COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Aunque ya han pasado casi dos días, el Partido Popular sigue celebrando su quinta mayoría absoluta y la confirmación de su candidato Alfonso Rueda como líder del partido en Galicia y también a nivel nacional. Precisamente Alfonso Rueda estuvo esta mañana con Carlos Herrera haciendo balance de una mayoría absoluta que pocos días antes algunas voces ponían en duda. Rueda hizo alusión también al mal resultado del PSOE de Caballero de Vigo, que se quedó como tercera fuerza política en una ciudad donde tiene 19 de 27 concejales.
Sí, fíjese, el alcalde de Vigo fue el único alcalde socialista que aparecía en los carteles electorales junto con el candidato, como si se presentaran los dos a la vez. Ayer decía que no tiene absolutamente nada que ver el resultado que tuvieron y que la culpa ha sido del candidato y de la deriva del Partido Socialista a nivel de Galicia, no solo en estas elecciones, sino en todas las demás. Esto es, bueno, pues una muestra de cómo se han ido apartando todos. La victoria tiene muchos padres, pero la derrota parece ser que en el Partido Socialista solo tiene uno, todos lo han identificado.
¿Y qué dice Abel Caballero? Pues Caballero reconoce la victoria del PP y pide que haya un líder sólido para intentar mejorar los resultados del Partido Socialista en las próximas elecciones autonómicas.
Conviene que se mantenga el candidato porque asumimos un compromiso con la gente cuando dijimos Besteiro es el candidato del Partido Socialista para el Parlamento de Galicia. Bueno, pues es el candidato, debe desarrollar su proyecto, debe desarrollar su programa. La democracia le dijo que tenía que ir a la oposición y debe trabajar desde la oposición.
Y sobre elecciones también habló el presidente provincial del PP, Luis López, que destacó que su formación consiguió los mejores resultados de los últimos 15 años, ganando en 54 de los 61 concellos de la provincia. López también se refirió al proceso de relevo de la líder del PP de Vigo, Marta Fernández Tapias, que abandona la política por motivos personales. Esto obligará a constituir una comisión gestora a nivel local para buscar un nuevo presidente del partido. Por el momento no hay nombres ni tampoco plazos marcados, según el propio Luis López.
Non hai ningún prazo estipulado concreto para a celebración de feito, pois temos agrupacións locais por toda a provincia que todavía hai unha xestora, levan así tema.
Escuchas Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Recibo un saludo de José Jardo. Vamos a conocer ahora la previsión del tiempo para hoy. Pues aprovecha porque el tiempo de primavera que estamos viviendo se acaba este mismo martes y a partir de mañana entra una masa de aire polar que provocará un descenso importante de las temperaturas y también lluvias que podrían ser bastante intensas a lo largo de la semana.
Puedes subirte a una montaña rusa para tener emociones fuertes. Puedes aspirar un gas llamado helio
para partirte de risa.
Y ahora puedes tener una de las últimas unidades del 2023 de Mini Countryman Cooper D automático con 9.600 euros de ahorro y desde solo 249 euros al mes con mantenimiento y seguro a todo riesgo incluidos. 36 cuotas, entrada 11.200 euros, última cuota 21.477 euros. TAE 8,64%. Consulta condiciones en celtamotor.es o en tu concesionario Mini Next en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Empezamos en Vigo porque el alcalde hizo este mediodía su primera visita oficial al ascensor Alo desde que abrió sus puertas este pasado viernes. Ramón Martínez, muy buenas tardes, cuéntanos.
Muy buenas tardes, pues según el alcalde hasta el momento han sido miles las personas que han pasado a visitar esta estructura que une la zona de García Barbón con Vialia y que costó más de 15 millones de euros.
Este fin de semana pasaron por aquí 25.000 personas, 25.000. La mayor parte paseando por el Alo, muchísimos usando el ascensor y, por tanto, excepcional. El nivel arquitectónico es único, esto es de una belleza excepcional. El nivel de acabado es mejor que el de la sala de estar de las casas de más nivel de cualquier lugar de España. Yo no conozco ningún ascensor en Europa como este, ninguno. En lo público, ni uno.
¿Y qué opina la gente, Ramón?
Pues en general lo más valorado de este ascensor es el ahorro de tiempo, ya que conecta en apenas 30 segundos la zona de García Barbón y el Arenal con la plaza de Vialia.
La experiencia muy bien. Yo estuve el domingo paseando por aquí, había mucha gente, y estaba muy animado esto, y lo veo muy bien. Yo ahora veo un recado precisamente ahí abajo, y cogí este atajito, y ya eso, pues muy bien.
Sí que esperaba que fose máis transparente, non? O sea, xa é translúcido, entón se ve a ría, pero bueno, xa que queres subir, pois ao menos ver as cousas e non verás a través dun cristal blanco.
A Caballero le preguntaron este mediodía sobre el conflicto de Vitrasa, que parece estancado y sin solución tras varios meses de huelga indefinida de sus trabajadores.
Y esto fue lo que dijo el alcalde a las preguntas de los periodistas.
Ah, la huelga no la declaré yo. Sí. Los que no declaramos la huelga no podemos decir cuánto va a durar. Le tiene que preguntar a los que la hicieron.
Y no dejamos el tema de Vitrasa porque el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha estimado parcialmente el recurso de la concesionaria sobre las tarifas del transporte urbano del año 2021.
La Junta de Gobierno local se negó en abril de 2022 a revisar las tarifas correspondientes al año anterior. Ahora, el Alto Tribunal Gallego condena al Concello Vigués a calcular de nuevo esas tarifas siguiendo el pliego rector de la concesión. El concejal del PP, Miguel Ángel Miguel Martín, cree que esta es una muestra más de la improvisación del gobierno de Abel Caballero.
Los vigueses tenemos todo el derecho del mundo a saber qué es lo que realmente está pasando con Vitrasa y, por encima de todo, cuándo y cómo se va a resolver este asunto. Esa, y no otra, debería ser la prioridad número uno del alcalde desde hace meses y, desde luego, no la puesta en marcha de un ascensor que, por cierto, costó más del doble de lo inicialmente previsto.
Y en Pontevedra este mediodía se ha presentado una nueva edición de su Salón do Libro.
El evento, que cumple su 25 aniversario, se celebrará, como es habitual, en el Pazo da Cultura del 1 al 17 de marzo. El concejal de Cultura, Demetrio Gómez, resumía así la programación del Salón, que este 2024 cuenta con Cataluña como región invitada.
Temos probablemente o programa máis intenso de todos estes anos. Temos 17 días de actividades, nos que vai haber 47 obradoiros, 38 contacontos, 21 espectáculos e concertos para todos os públicos, e ademais cinema, rodalibros, camiñadas, paladoiros, exposicións, até prácticamente 150 actividades diferentes.
Y también en Pontevedra, su alcalde adelantó qué temas tratará mañana miércoles en su reunión con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera.
Entre los asuntos en cartera, Miguel Anso Fernández Lores llevará la puesta en marcha del vial de Mollabao, la recuperación de la Xunqueira de Ponte Sampaio o la desafectación de los terrenos que ocupa el pabellón municipal de deportes.
Concretamente, o espazo que hay diante do pabellón de deportes y a desafectación do pabellón de deportes, que está construído xa no 1965 e que está en parte dentro da línea de costas, e que eso non ten sentido, eso hai que desafectalo e, polo tanto, destinar a uso público toda a zona.
Y la Xunta e a Deputación de Pontevedra han firmado esta mañana un protocolo anual de colaboración para la prevención de incendios en la provincia.
Con este protocolo, ambas administraciones aportarán 300.000 euros cada una para el mantenimiento de las infraestructuras de prevención de incendios y para la conservación del entorno agroforestal. Escuchamos a José González, conselleiro de Medio Rural.
A anticipación aos incendios pola vía de prevención, é necesario que os nosos concellos teñan esa axuda económica para poder ter os medios necesarios nesa prevención, e a necesidade dunha cooperación entre administracións nunha lacra.
E hablamos ahora de ENCE, ya que la Xunta ha aprobado la modificación de su autorización ambiental integrada. ¿Qué supone esto, Ramón?
Pues la pastera podrá reutilizar en sus procesos industriales el agua de su propia depuradora para después verterla, una vez tratada, al emisario submarino de la ría de Pontevedra. Esto permitirá que la biofábrica de Lourizán resulte menos dependiente del caudal del río Lérez, que, recordemos, abastece de agua a los concellos de Pontevedra, Marín, Poyo y San Senso.
Y esta mañana están en la provincia de Pontevedra representantes de la Federación Española de Fútbol revisando lo que podrían ser las subsedes de las sedes de aquí de Galicia del Mundial 2030. ¿Qué tal, Álvaro Lorenzo, compañero de deportes? Cuéntanos.
Sí, recordemos que Balaídos sería una posible sede, está compitiendo con Riazor por esa posibilidad, y las subsedes en la provincia sería el Estadio de Burgans en Cambados, Baltar en San Xenxo, Asenra en Ribadumia, Pasarón en Pontevedra, Pardellas en Ponteareas y a la Ciudad Deportiva da Futeza del Celta. Todas están siendo analizadas por los técnicos de cara a ese Mundial 2030. Además, también puedo contaros que en el Celta, malas noticias, lesión de Ristis de 4 a 5 semanas de baja, con lo cual es una pérdida importante para estos partidos. Y además, sorteo de la Copa de la Reina de Balonmano, ya tenemos rivales de los nuestros, el Porriño se midiera a Valladolid, el Guardés al anfitrión Vera Vera.
Muchas gracias, Álvaro. Escuchas Mediodía COPE, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.